Grande, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, compañero, ya los escucha de Radio La Unión.
Bueno, estamos haciendo un seguimiento a todo esto que finalmente tiene resultado de una, podemos llamarlo ya, una cadena de renuncias en la ANDE, que ayer renunció el ingeniero Ferreira, hoy renuncia el ingeniero Fabián Cáceres. Entonces queremos saber un poco la impresión de ustedes de Citrande también, cómo están siguiendo, si están al tanto, qué se puede decir al respecto.
Bueno, de hecho nosotros desde ayer venimos diciendo y mostrando nuestra preocupación por esta cuestión que se viene dando en Andes. Hay que buscar un poco cuándo fue que un funcionario renunció, porque no le quisieron obligar a que firme un acta tan entreguista como el que está salió a la luz ayer, ¿verdad?
Sí.
O sea, primero que se está negociando a espalda de la gente una cuestión tan importante y tan transversal como es la energía eléctrica, y justamente trayendo al tapete el tema de la Itaipú Binacional, donde tenemos una renegociación en puertas del anexo C, y si esta va a ser la forma que el gobierno va a encarar las negociaciones, pues estamos perdidos, ¿verdad? Porque si vamos a darle el gusto, o si el Brasil va a decirnos con este presidente no quiere negociar porque no me quiere firmar un acuerdo que va a que va en detrimento de la población, porque esto sí o sí va a derivar en una elevación del costo de la energía en nuestro país. Y en nuestro país ya en la situación que está de pobreza, de falta de empleo, de falta de circulante y demás cosas, y que se tenga que alzar un servicio básico imprescindible como la electricidad, sería lamentable. Y bueno, hoy los actores nos dicen que no van a subir la energía eléctrica, pero eso no tiene, es un plazo que no sabemos qué va a pasar más temprano o más tarde va a suceder, ¿verdad? Mm. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, la cadena del cambio o renuncia del presidente, y puede darse por algunas cuestiones, pero no de la forma como se dio, ¿verdad? Eso es lo preocupante, la debilidad que tenemos, como lo que tienen nuestras autoridades que nos representan, para ir a sentarse a negociar una cuestión que se tenía que haber hecho en la Itaipú, no más entre los técnicos y no precisamente entre las altas partes, ¿verdad? O sea, cuando tu jefe se va a negociar una cosa que vos podías haber hecho, es una falta de confianza, ¿verdad? Y eso es lo preocupante. Estamos preocupados, pedimos a la ciudadanía que esté atento a esto que se está dando, porque finalmente vamos a pagarlo el pato nosotros, los de abajo.
¿Ya hicieron los cálculos técnicos para saber en dónde va a incidir esto que se firmó, que firmó el embajador, que firmó Cancillería, dejando de lado los técnicos de ANDE con Brasil?
Bueno, nosotros hicimos un cálculo estimado sobre la cuestión que puede afectarnos a priori en la ANDE en estos 2 años o 3 años que está ahí ya inserto en ese documento. La contratación de energía y de potencia en ANDE va a derivar en un sobrecosto de 250 millones o más. Entonces eso es aproximado, ¿verdad?, del costo de la energía. Y después hay otras cuestiones, ¿verdad? Se puede volver a incurrir en la deuda espuria, ¿verdad? Porque en una de las partes habla también de que las partes pueden contratar la energía, y si encuentra por ahí uno más barato y va a dejar a llevar menos de lo que contrató, y esa parte que no llevó, vamos a pagarlo juntos. O sea, entonces vamos a dividirnos, traer la cuenta con algo que nosotros no usamos, porque nosotros nuestro sistema es mucho más previsible que el sistema brasileño. Nosotros sabemos cuánto es nuestro crecimiento, cuánto es lo que necesitamos energía eléctrica, y podemos incurrir en cargar a ANDE. Escuché decirle al gerente técnico, el que estaba anunciando, de que incidirían 45 millones de dólares si es que se aplicaba esto de enero a abril, no más luego, en un año. Y hay otras cuestiones, ¿verdad? La ANDE ya no va a poder incidir en el tema de la del control del embalse de Itaipú. O sea, hay un montón de cosas en ese documento que va en contra totalmente del país.
Yo recién hablé con un ingeniero también, y me decía el ingeniero López Flores, decía que Realmente fue una desidia de los gobiernos desde el 2003 hasta ahora, que esto era una gentileza que Brasil nos daba, pero que no llegaron a formalizar los gobiernos, y viene Bolsonaro y nos corta esta gentileza. ¿Analizaron así técnicamente ustedes?
Bueno, yo no sé de qué gentileza habla el ingeniero Guillermo López Flores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un acuerdo, el último acuerdo que se firmó, el acuerdo Lula-Lugo, donde habla de estas cuestiones. Acá hay una cuestión muy sencilla. Yo tengo 50% de propiedad de esa central, entonces yo voy a contratar de acuerdo a lo que a mí me parece. Si yo, para hacer un costo más barato, contrato más la energía excedente que la energía, la potencia garantizada, que es la que es más cara, porque ahí entra todo la deuda y todo el costo de producción.
Sí.
Y si a mí me conviene contratar la energía garantizada, que es la más barata, entonces es potestad de la ANDE, es potestad mía. Se nos pueden dar. Yo no sé de qué gentileza. Acá no hay gentileza. Que los brasileños sean gentiles con nosotros, no sé quién puede creer eso, ¿verdad? Ahora, de que quieran, ahora quieren obligarnos a que nosotros contratemos más cantidad de energía garantizada, y el uso de la energía no garantizada va a sobrar más para ellos.
Claro, y eso es lo que justamente explicaba, que la energía garantizada nosotros comprábamos a $32.
¿Así? No, no es cierto. 18% del costo de la energía garantizada no mantiene la energía no garantizada. O sea, el costo de la energía garantizada está en torno a los 41, $42. 18% de eso es el costo de la energía no garantizada. Está ya en torno a los 8, ni $8, 6, $7.
Sí.
No, es 38. La ANDE, la composición de sus costos, le sale ya por los 22 hasta 26 a veces del costo de la energía. ¿Por qué? Porque contrata una energía no garantizada, la energía garantizada, la energía de Yacimetá y la energía de Acaraí, que es prácticamente gratis, que es una energía propia, y eso, con eso le sale 22, de $41 que cuesta la energía garantizada.
Y bueno,
tiene una composición del costo de la energía en Paraguay, así como en el Brasil también tiene su composición, ¿verdad? O sea, de hecho, que va a incidir también en el costo de la energía de Brasil llevar todo ello la energía no garantizada, que a veces llega a más del 20% de la energía garantizada.
Claro. No, de hecho que Brasil no te va a dar, es justamente lo que yo decía, ¿por qué nos va a dar una gentileza de que venía atrás? Que esa parte es lo que no entiendo muy bien, porque decía que era un acuerdo entre el gobierno que comenzó en el año 2003 y mantuvo Lula, y después viene Bolsonaro y dice, no, espera, este no está en las cláusulas del acuerdo bilateral, por eso no, corta.
Hay un acuerdo, el acuerdo Lula-Lugo fue aprobado por ambos congresos del Estado. Todos los arreglos que se hacen entre ambas partes tienen que ser acordados
totalmente,
por los congresos.
Totalmente.
¿Se acuerdan ustedes que en un momento dado dijeron la gente del Brasil que estudiarían la forma de anular el acuerdo Lula-Lugo en el Congreso, a través del Congreso, para poder hacer lo que ellos querían? Ahora no necesitan ni eso para hacer, ¿verdad? Están forzando a hacer esto, ¿verdad?
Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar con la ANDE, con nosotros, los usuarios, los consumidores finales?
Y tiene que estar preparado para que haya un costo de energía. Yo no sé financieramente cuánto tiempo va a aguantar la ANDE para poder sostener el costo de esta energía. Si estamos hablando de que en 3 años, la ANDE creo que tiene una recaudación por la venta de energía en torno a los $700 millones al año, y esto va a significar qué sé yo, si es $250 millones va en 2 años o en 3, va a significar más o menos el 20% de la recaudación de la ANDE.
En fin, bueno,
Por eso que es preocupante esto, ¿verdad? Porque mirando un poco el futuro de lo que se viene en la renegociación del anexo, donde todo el mundo estamos queriendo que finalmente podamos tener una pequeña, por lo menos, modificación del modelo económico que tenemos, este modelo agroexportador que ya no aguanta nada porque infla en forma ficticia en nuestro Producto Interno Bruto, porque finalmente esa plata no cae hacia abajo. La renegociación tiene que girar en torno a eso, que esa energía que tenemos hoy suficiente tiene que generar algún valor agregado para que nuestro país sea industrializado, para que la gente pueda tener fuente de trabajo. Se habla del bono demográfico que en algún momento también va a terminar. Pero aprovechemos este momento para cambiar un poco ese modelo y dejar de depender y decir que la soja es y la ganadería. En estos días estuve mirando, el 32% del Producto Interno Bruto es la soja. Casi 10% de la ganadería. Y después las pequeñas otras cosas que prácticamente no suman.
Ingeniero, gracias por atendernos, muy amable.
A vos.
Esteban Montanía de Citrande también hablando con nosotros.